Lo invitamos a una copa y
abordaban el relato.
Tiene que decir el mismo relato y vos lo tomás gracias.
¿Cómo para tomar una copia?
Sí, carrera.
De la época. ¿Durante cuánto tiempo habrán tenido este bar en Ordóñez?
No llegamos a, pero yo es algo que queremos sacar.
Y estuvo varios años en Ordóñez.
No sé, pero la viví, ¿no?
Todo, ¿no? 15, 20 años al
trabajo. Pues yo tío tuvo mucho porque ahí hay un asentamiento militar.
Sí.
Que era un criadero de caballos del ejército argentino, que llamaba La Remonta. Y claro, había mucha gente hasta la vía férrea. La Remonta queda yendo para Córdoba a la izquierda, el pueblo de la derecha. El pueblo trabajaba y vivía en función de ese destacamento. Entonces, de ahí puede haber relaciones de la cocina, eso todo se puede dar. Porque ese yardero que te hablamos, que está casado con una hija de Vicente Antonio, era chofer y mecánico del oficial a cargo del establecimiento
militar. Teniente coronel, ¿cómo era?
Cerral, claro, en la época de la 40, estamos hablando. O sea, que ya de la relación que había entre el destacamento, que un ara que todavía existe, que lo llegamos a ver por la Punta Estrella, en el que existe, ahí están todas las casas, no sé, más que no sé si dejan entrar. Y ahí, claro, todavía criaban caballos, un caballo para los militares, en la época de la
Punta Estrella. Ahí hizo servicio de tierra.
Claro, la hermana de papá,
y en la remonta, con ese. Y él, por medio del yardero, que eran parientes, se hizo amigo con el teniente coronel, el teniente coronel, ¿no?
Cargo tenía militar.
Y él entró como ilustrador, le arreglaba los muebles, y estaba más acá que allá.
Claro, con
el tenía que traer un trabajo para el teniente coronel. La cuestión que después se le hizo los muebles, vino de también,
el teniente coronel,
el jardero, el chofer de él, el chofer. Y le hicimos hacer un trabajo.
Claro, sí, que no vale trabajo para el ejército de contaba de ningún.
No, pero ese era como mueble para él.
No, para él, particular.
Entonces Antonio después. ¿Antonio cuándo es que se casa? Vicente Antonio, perdón.
Bueno, eso no se conoce, se casa y se va a vivir ahí a Orón, como Perón, pero no sabemos. Si se casa que en camino al lado no figura el casamiento como no,
ajá.
Es muy probable que se haya casado en Orón, no sé si había registros. Porque Orón en esa época se puede haber casado Marco Juárez, o haber habido otro registro que lo más cerca. Otra cosa no existía en otros lugares. Ahí Orón existió, se creó en función del destacamento militar. Claro, tenía un pueblo que también hoy por hoy es un pueblo chico, más chico que esto, pero como el destacamento desapareció, quedó chato. Ahora se mantiene por el campo, pero de la época de la cuarentena, el pueblo del lado quedó todavía a raíz del destacamento militar.
Después de tener lugar y trabajar en Ordóñez, se va a San Pacho, ¿no? Sí. Durante el terremoto,
a la hora de la del campeonato. Pues la era de San Pacho. Claro, era tanto el trabajo que había que comentaban que toda la gente, se ve que había mucha gente que se la tiraba de la olla y no sabía ni cómo tenerla a luchar. Entonces Juan, el hijo de Juan Antonio, también trabajaba, o sea, con el padre. Y era tanta la necesidad de tener el trabajo que le dice, papá, pues tenés tatear que yo voy a cobrar. Claro, tenía que presentar trabajo e irse, cobrar, trabajo terminado. Pero tenía que cualquiera echaba con cara de él y él levantaba y se me está tirando y yo dejo.
Que no se candida,
una vez con otro, pues otra cosa.
¿Qué edad tendría Juan hijo cuando fue a trabajar con el papá?
Tenía 20 años, porque fue la Marina.
Después de la Marina ya se radica en Buenos Aires, y ya se lleva toda la familia. Pero así que era todo antes de los 20 años, era un adolescente.
No, es que se había acomodado con el general Perón, ¿verdad?
Sí, no, él era radio telegrafista del yate Tacuara de Perón, que paseaba por el Paraná, por el Sur Plata, No, era un hombre muy capacitado, o sea, para la época muy buena caligrafía, muy buena redacción, una persona muy abierta, que era de charlar. ¿De qué clase era Juan?
Juan, no sé, era mayor que vos, papá.
Sí, era mayor que yo.
Aproximadamente casi 20, 21.
Sí, por ahí, del 20, 21, pero
sí. Eso no, no lo tengo.
O sea que alrededor del 35, 36 se escribieron por San Pacho.
Sí, aproximadamente. Y el... porque el terremoto, no sé si en el 44 fue de San Juan, San Pacho. Yo no tengo idea de San Pacho, ¿verdad? Antes. Yo eso no sé. No registro que tiene que existir en la provincia o algo acá. Porque fue algo muy comentado. San Pacho no lo sabía que casi se destruyó.
Sí.
Después... van para Buenos Aires.
Sí, porque también el muchacho del hijo de toca servicio, hace el servicio de marina y después los empezó a llevar a Buenos Aires.
O sea,
Juan el hijo es el que los lleva a Vincenzo. Juan el hijo es el que los lleva a Buenos Aires.
Y a las hermanas,
porque a todas las hermanas,
que estaban todos en
el
orden. Sacando una sola,
bueno, que se quedó, la Adelina, que era la que se había quedado,
que fue a venir a Leones.
Sí, después de un que todavía se había quedado ahí en la remonta, porque el marido trabajaba ahí.
El diadema que te hablábamos, es que casi era Leones, pero además se levantó a Buenos Aires.
Durante este interín que Vicente Antonio estuvo en San Pancho, ¿se fue con la familia y de ahí o solo fue a trabajar?
No, fue con la familia.
Sí, sí, la con la familia.
Pero él no estuvo mucho.
Nah, ¿en qué cosa que le cayó también? Como lo hizo el Juan y que tenía también el dinero.
¿En qué año llegaron a Buenos Aires más o menos Vicente Antonio? Digo, primero va Juan, ¿no?
Sí, va, hace servicio.
Hace servicio. El año 40, 41
arriba. Sí, aproximadamente, son datos que se quedan medio en el aire, porque uno tiene un dato más de esta familia, no tan directo de ella. Se puede conseguir esos datos más precisos, porque hermanas de Juan, Juan hijo, vive todavía, hay dos hermanas, bueno, tal vez que la historia la conocen bien. Pero no figuran con nombre y apellido. Una es Curti, casada viuda de Curti, y la otra es Camenos.
Bien. Entonces, Juan llama a los padres y a las hermanas. Van a Buenos Aires y saben dónde se instalan en Buenos Aires.
Cuando en el cine,
siempre en el cine,
una avenida que contaba que se inundaba, que tenía una casa, te acuerdas, Juan tenía una casa esa con palos levantados, una casa lacustre, alta por las inundaciones del Delta, eso lo acuerdo porque lo fuimos a visitar, pero bien chico, pero de eso me acuerdo, la casa de madera en su mayoría.
De madera,
y alta, de la ventana, en alguna de las islas o
una... No,
llegaba por
estaba en la costa,
en la costa de
la isla quedaba más adentro.
Bien. Bueno, ahora regresemos a la línea de los, digamos, de sus abuelos, de Lucía y Vicente Valerio, y su padre. Lucía Canciani, más o menos hasta qué año vivió, ¿recuerda?
¿Está ahí?
No, pero Lucía Canciani tiene que haber fallecido en el 30 y algo.
Sí, 35, por ahí.
No, yo no conozco eso, tiene que... no sé si está ese lado. ¿Usted la conoció?
Yo no lo sé bien.
¿Pero por qué se hablaba a su madre? Lucía Canciani era partera, tanto amigo, de verdad que decía Manuela, ayudaba a los palos.
Ah, era partera,
era partera, con la cura. Dice que ayudaba a los palos.
Está cubierto de tu vida.
¿Cómo fue? Tenía un acuerdo con la historia de ella, con la relación, y es la abuela de mamá.
Sí.
Que la abuela de mi mamá, y sería tu abuela. Eran las dos que antes le llamaban matrona. Matrona era la mujer que ayudaba en el parto. Y hubo algunas ciertas denuncias, comentaban, ya de ser que alguno profesional o no parecido, que esta mujer no podía ejercer la profesión. Y bueno, un tequimanejo con familiares de la policía y tuvieron la llevaron detenida. Era por cuestión de horas, pero tuvieron que ser detenida. Claro, antes no había con quien se llama padre, eran familiares, amigos, como se podía.
¿Y había realizado alguna otra actividad o digamos, o...?
No, que yo conozca, ¿no?
No,
o sea, más que ama de casa, ayudar en las dos tareas del hogar. Y eso de parto, sí, se lo hacía.
¿Y el nono Vicente Valerio, más o menos hasta cuándo vive?
Vicente Valerio vive en el año 23, ¿sí?
Su padre, Pedro, ¿no?
Pedro.
Nace en el 1900,
¿cómo?
Pedro Mario.
Sí, Pedro Mario.
Ahí está la libreza.
1900,
en noviembre.
O en enero.
¿La edad?
No.
Si en enero...
¿El primero de enero?
No, que nació, me parece que en noviembre.
En noviembre, sí.
Pero 900. Ahí en la libreza tiene que estar. ¿Dónde vivía durante los primeros años, digamos, su papá?
Pero acá tenía un señorito, apenas.
Sí.
Que es colonia Chañarito, que se consigue un asentamiento que está dentro de lo que es la colonia de Camilo Aldao. Y después pasa algunos tiempos, como tal, un tiempito en Valicera.
Sí.
Trabajando siempre lo que era carpintería y más de todo, que decían que encantaba
de
rueda de carro, eso que te comentaba.
¿Cómo es que se la
encantaba de rueda de carro? Que se montaba la rueda de carro sobre una cama, que era unos pilotes, y se le encantaba el lado de acero al rojo vivo y se enfriaba de golpe con agua. Entonces se ciñe el acero hierro, se pega la madera y bueno, se usaba para los caminos, para el traslado, para el patrón.
Los carros eran para
los carros, tenían todo el central,
seguro. No. Y eso, digamos, lo hicieron mientras estuvieron en Valdicera.
Sí.
Después, hoy hablábamos. Hacer con las casas que eran muy particulares.
Eso ya es más de la gente de campo, o sea,
no tiene que ver
con la historia que la gente que tuvo, o sea, lo que es la colonia, el campo, que cómo se, las primeras hábitats que tenían, pero por te acordás que decía como 10 minutos, no está relacionado con los martilleros.
Después de pasar por Colonia Chañarito, entonces, y Valdicera, ¿en qué año habrán llegado para instalarse definitivamente en Camilo Aldao? ¿Su padre qué edad habrá tenido?
Y no, yo creo que era Camilo Aldao cuando se casa.
Sí, la radio se casó y se vino a casa.
O estaba ya acá, porque no hace el servicio y después se casa.
Sí, después.
Y él vuelve al servicio del año 22. Así que ahora no sabemos si antes el servicio estaba ya en Camilo Aldao o no.
Nosotros empezaron a ir a ver, ¿no?
Sí,
pero estaba de sirvienta de una
familia alemana, los
suyos. No, alemana.
La esposa de Pedro Mario,
Teresa Martínez, que tenía el fondo todo.
Cuando vienen para Camilo Aldao, entonces llegan también con la nona Lucía, con el nono Vicente Valerio.
Bueno, eso es.
Ellos vivían todos juntos, como contaba el nono, era un movimiento que hacían en familia. No hay cosas muy precisas, pero siempre comentaron que fue un movimiento que se trabajaba, o sea, el padre se movía con los hijos, que sí bailaba.
Cuando estábamos acá de escuela de que nosotros vivíamos ahí, la tía, la Lucía vivía enfrente, ahí el turco.
Su abuela.
Y mi abuela,
claro.
Ella vivía enfrente, no estaba con nosotros. Uh-huh. Pero el turco no estaba.
¿Cómo se murió en el 23, con la anterior a que vos nacieras, por lo menos?
Y vivía sola en esa época.
Sí, como no había sola. Trabajaba. Situación de decidir esas cosas.
Ajá. O sea, además de matrona, después trabajó haciendo servicio doméstico.
Sí.
¿Y alguna tranquilidad al realizado?
No,
y era muy poco, si era la mujer, si no era la cocina en esa época. O quería ir con la cocina, no había. Para la tarea de campo, sí. Para el trabajo de campo, sí. En el arado, en la siembra, eso se era todo. Toda familia también.
¿Y los martilleros también?
No.
Los martilleros nunca tenían tarea rural.
digamos, por lo que, ¿qué es lo que usted recuerda de cuando conoció a su mona? ¿Cuáles son las cosas que recuerda de ella?
La verdad que poco lo que me acuerdo.
¿A mí el venenero, no?
No recuerdo. Es una mujer robusta,
muy grande, muy alta,
grande, era así. De cuerpo bastante robusto.
Sí.
Pero cuando usted lo conoció, ella no vivía con su familia, sino que vivía en otra casa, en otra casa.
¿Sola?
Sola, sí. Si tenía una fiesta, alquilaba una fiesta y vivía sola.
Alquilaba una fiesta.
Sí, sí, sí.
¿Ustedes iban a visitarla también?
Sí. Se la tenía muy bien. Y ella la tenía casa también. Sí.
¿Y qué hacían en la casa de la
usted? Sí. En esa época, ¿sí? Sí, estuvo en la escuela en esa época también, así.
Claro. ¿Y la nona a veces les hacía de comer?
Algunas veces.
¿Te acuerdas que alguna comida rara o algo que les
llamó la nona? No recuerdo.
¿O qué comían directamente ahí?
Sí, cosas comunes nomás, como todo.
¿Qué carácter tenía la abuela Lucía?
Bueno, para mí era buena, ¿no? Parece
que... ¿Es más o me parece que era medio de carácter medio bravo?
Sí, no me acuerdo, yo esos comentarios no sería escuchar.
Se va. Bien. ¿Quién es el marquillero que usa esta tradición de carpinteros y artesanías en carpintería?
Cerdo.
¿El padre de Toro también se había dedicado a la carpintería?
No, era dentro de los artesanos de como lo vi.
Y si ingresa, pues conocemos el rey. Y si algo de carpintería, no sé si traía también como conocimiento, porque se lo conocí.
Porque, digamos, esta cuestión de acción con las ruedas que en general valdicera.
Claro, eso ya es algo también, pero más del nono Pedro.
Sí,
como se tiene un relato, era más de mi abuelo Pedro, papá, que hacía el trabajo de la madera, me le encantaba de los carros. No conozco yo por relato de Vicente Valera, nada más. Lo que es la construcción de una casa o algo, y pienso que el que era albañil traía el conocimiento también de carpintería o montaba en un techo o algo de eso, tenía que traer. Son oficios que ingresaban mucho más completos, o sea que desde que de Europa traía un oficio más armadito. Mayor conocimiento que se podía haber acá.
¿Sí? ¿Saben si la suma Lucía o su mamá Vicente habían estudiado? No, en la primera época
no.
No tenía que ser un primer de un programa,
pero... Era mental para escribir.
Sí,
para hacer el segundo. Porque la escuela no estaba ni montada como edificio. Era una sala donde le daban a... Y mezclado en edades.
Sí.
Había 3 o 4 años para arriba y 3 o 4 años para abajo, ¿viste? ¿Cómo se podía llegar? ¿Cómo se podía llegar? Porque no sé qué tenía campo.
Sí.
El sanitario tampoco había estudiado, digamos, en todos los pesos.
Ya, no conocemos.
Y el tío Antonio, Vicente Antonio, ¿saben si ahí se va a estudiar?
No,
eso conozco, no. Puede haber hecho como dice papá, primer grado, segundo acá. Vino de allá con 8 años. Puede que algún conocimiento haya tenido de Italia. Son gente que también el idioma lo trababa mucho. O sea que insertarse en una escuela donde se llamaba castellano, venir de un hogar que se hablaba todo italiano, no era fácil para el chico aprender eso, era difícil. Y ya a lo mejor la generación de mi papá ya todo castellano, pero los anteriores se hablaba todo italiano.
¿Quién contaba esto, digamos, el caso?
Por ejemplo, mi mamá, este es un relato de la familia de ella, pero transcurría en toda la familia. Mi mamá vivieron 10 hermanos en el campo, cuando mi mamá vino a Carmelo tenía 6, 7 años, iba a la escuela y no entendía nada del castellano, porque la casa era toda italiana, se hablaba, eran de los barrios, pero los barrios, o sea, un, ¿cómo se llama?
no son muy idioma puro el italiano, sino se hablaban de dialectos. ¿Sí? Y en todos los campos, la casa de rural y algo pasaba con lo mismo.
De los, digamos, de la... ¿Usted recuerda de Simón hablando en otro idioma?
No,
no tiene. Bueno, el... ¿Su papá trabajó con alguno de sus hermanos o no siempre trabajó de manera independiente?
No, no, bueno, ¿no? No, siendo con este señor Alexo que le mostraba muy la mano, él siempre trabajó solo.
¿Y cómo es que empieza a desarrollar esta actividad de carpintería acá en Cabildo al lado? ¿Cómo es que empiezan con esta actividad, digamos, en qué años cuando ponen el primer taller? Digamos.
Aproximadamente la carpintería data del año 22, entre 22 y 23, en la primera carpintería que tenés la foto, allá que es más o menos el inicio, que se calcula, no hay una fecha exacta. Pero cuando él retorna de la Marina.
Y con esa actividad, digamos, se mantenía la familia.
Sí, sí,
sí. Y se logró montar el taller y todo el mundo, todo con trabajo. O sea, la maquinaria que vos has visto, todo con trabajo, pero que no existía en esa época, no estaba creyendo.
Las máquinas hacían ellos también. Algunas, te habrán que alguna hecha con el girador,
pero las máquinas base, las
principales, sí, no, son todas máquinas alemanas.
Sí.
Marca Kirchner, como lo dijo bien. Sí, la refrigeradora, la tutela, la sierra con la escopladora, todo, la escopladora, todo con el importado.
De la, digamos, de esta historia de migración de la familia Canciani y Martinero, en Argentina, ¿cuándo es que ellos, digamos, pueden finalmente tener una casa propia con un terreno propio? ¿Cuál es la generación que lo logra? Aparentemente la nora Lucía,
no,
no, digamos, se está alquilando una piedra, ¿no?
Cuando vos papá tenía ya 14 y 15 años,
sí,
claro, que es la generación de Pedro, pero tu madre que hace esta casa.
Sí, claro, él fue el único, el
primero. Claro.
Más o menos en
1936, esto, 36 comienza el taller, el alcohol, ¿no?
36, 37,
sí, aproximadamente.
Y ahí, digamos, en el terreno que será propiedad de él,
¿no? Sí.
Y el hermano de Pedro, Vicente Antonio, ¿logró tener algo de su propiedad o no?
No sé. Yo creo que sí. No, pero la casa del boliche era de ellos.
La
hermana de Guadalajara, sí, eso sí, porque decía, cuando yo fui a visitar a Terreno, que era, o sea, hijo de una hija de mi tío Juan Antonio, decía que eso era de pertenecía a ellos.
Sí,
esa casa era de ellos, o sea, figura en la fotografía del bar, el boliche, el bar.
La señora de su tío Vicente Antonio, ¿era de Ordóñez o era de aquí de Camilo Andrade?
No, de aquí de Buenos Aires.
Ah, no sé.
A ver.
La, ¿cómo es Monferón?
Sí, era Monferón. No, era de Casilda.
De Casilda.
Casilda.
Ahora, ¿cómo se llevó el contacto de eso?
¿Sabe cómo se conoció su tío González?
Pues más o menos,
ahora que vende casi, pero a mí me
sí, porque actualmente hay Monferón y esa tienda, hay una relación de parentesco lejana, ¿no?
Ahí se los Monferón y esa tienda. Después los Monferón se venían también todos a Buenos Aires,
¿eh?
Y también todos vivían ahí en el Tigre. Claro, que tenía también, uno de ellos tenía una casa igual de Tigre, en el aire, abajo, un
charco, se levantaba la red abajo.
Todas las casas de madera.